Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad, la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos a todos los interesados en la poesía y la literatura persa. Esperamos que donde quiera que se encuentren en este vasto mundo, estén sanos y felices. Gracias por acompañarnos en el episodio 11 del podcast La melodía de las palabras del amor. Ahora abordaremos la popularidad de Hafez entre los franceses y sobre la traducción de las obras de este poeta iraní en Francia. Únanse a nosotros. En primer lugar, debemos destacar el importante hecho de que los franceses se familiarizaron con el mundo de la poesía y la literatura iraníes hace unos 300 años. Si alguna vez se ha preguntado cuándo los franceses conocieron Irán y su literatura, deberíamos decir que lo hicieron a través de Tavernier y Chardin, quienes mencionaron en sus relatos sobre sus viajes a famosos poetas persas como Saadi y Hafez. Tavernier habla de la popularidad de Hafez entre los iraníes en su gran poemario místico, y Chardin, en el sexto volumen de sus relatos, enumera los nombres de 594 poetas iraníes de habla persa y describe a Saadi y Hafez. Chardin habla de la armonía de pensamiento y contenido en la poesía persa y considera a los iraníes como maestros en el arte poético. Cita algunos poemas de dos poetas iraníes, Hafez y Saadi, en su segundo libro o carta de viaje. Cabe destacar que Chardin había pasado algún tiempo en Irán y estaba familiarizado con el persa. Además, tenía conocimiento, aunque superficial, de los ghazales de Saadi y Hafez. Otra forma en que los franceses conocieron Irán fue a través de la traducción de algunas grandes obras literarias persas al francés. En el siglo XVII, el francés se consideraba la lengua cultural mundial, por lo que se escribieron o tradujeron muchas obras a esta lengua. La primera obra literaria iraní publicada en Francia fue un extracto del Golestán de Saadi, publicado en 1934 por André Durrey, y que atrajo gran atención francesa. En su opinión, ¿por qué las obras de Saadi atrajeron la atención de los franceses y fueron traducidas antes que la de otros poetas iraníes? Se dice que existe una estrecha relación entre las obras de Saadi y el espíritu y el gusto franceses. Quizás por eso se eligió a Saadi para ser traducido en Francia antes que a otros poetas iraníes. Porque desde entonces hasta hoy, Saadi siempre ha sido más popular y querido por los franceses que otros poetas iraníes, y sus obras han sido traducidas, citadas y adaptadas en Francia más que otras obras literarias iraníes. Se puede decir que así como Jafés era más popular en Alemania y Hayam entre los anglosajones, Saadi gozaba de gran prestigio entre los franceses. Si bien Francia se considera la cuna de la cultura y la civilización europeas en los siglos XVII y XVIII, conoció Jafés más tarde que otros países europeos. Los franceses conocieron a Jafés aproximadamente un siglo después de la traducción de las obras de Saadi, no a través de los traductores y orientalistas franceses, sino a través de un orientalista inglés que, impulsado por el gran interés en Jafés, tradujo sus poemas. Este traductor fue William Jones, un famoso orientalista inglés del que ya les hemos hablado en numerosas ocasiones. Tradujo por primera vez los 13 gazales de Jafés al francés en 1777. Por supuesto, antes de traducir los poemas de Jafés al francés, Jones escribió un comentario detallado sobre los sabios dichos de Jafés y los publicó junto con los poemas traducidos al final de un libro que había escrito sobre Nader Shah, uno de los reyes iraníes. Las traducciones de Jones allanaron el camino para el trabajo de los orientalistas franceses en el campo de la poesía y la literatura persas. Les hablaremos más sobre esto en el resto del programa, así que alístense para profundizar su conocimiento de Jafés tras la pausa musical. Queridos amigos, están escuchando el programa La Melodía de las Palabras del Amor, un programa en el que repasamos la historia y la vida de uno de los famosos poetas iraníes, Jafés Shirazi. En la sección anterior hablamos del conocimiento francés de la poesía y la literatura iraníes y señalamos que las traducciones de William Jones allanaron el camino para las actividades de los orientalistas franceses en el campo de la poesía y la literatura persas. Tras las traducciones de Jones, llegó el turno de las traducciones de los orientalistas franceses, quienes tradujeron algunos sonetos de Jafés al francés. En aquel entonces, las traducciones del diván de Jafés al alemán y al inglés habían dado a conocer a Jafés en dichos países, por lo que los franceses, que se consideraban como los líderes de la ciencia y la literatura europeas, se sintieron rezagados en la traducción de sus poemas. Hasta entonces, los franceses no contaban con algunas traducciones valiosas del diván de Jafés, salvo algunos gazales. Así pues, comenzaron sus esfuerzos en este campo. Arthur Guy era un francés que admiraba a Jafés y enfatizó en la necesidad de comprenderlo mejor a través de la traducción de su diván. Guy había reconocido la grandeza de los poemas de Jafés y quedó fascinado por su creatividad y fuerza poética, por lo que intentó aprender más sobre los poemas de este gran letrista iraní. A pesar del interés de Arthur Guy por Jafés, la falta de traducciones suficientes de su diván en aquel momento lo obstaculizó. Es interesante destacar que él consideraba que las traducciones francesas existentes de Jafés eran incompletas e inadecuadas. En 1927, Arthur Guy emprendió una nueva traducción de Jafés en verso y en forma de gazales persas, pero finalmente, tras mucho esfuerzo, solo reescribió 175 gazales al francés y no logró traducir el diván de Jafés completo. Quienes tradujeron Jafés después de él tampoco tuvieron éxito en esta tarea. Por supuesto, esto significa que los franceses no pudieron traducir con éxito las obras de Jafés, lo cual es sorprendente, ya que la mayoría dominaba a la perfección la lengua y la literatura persas. Henri Massé, un famoso iranólogo francés, es uno de los que podrían haber traducido el diván de Jafés en su totalidad en aquella época. Había traducido Bahorestán y Adian de Yamí, así como numerosas obras persas al francés, pero a pesar de su dominio de la lengua y la literatura persas, solo logró traducir 20 gazales de Hafez al francés. Se dice que una de las razones del fracaso de los traductores franceses en traducir el Diván de Hafez es su complejo lenguaje, que requiere una amplia información en los ámbitos religioso, mitológico, social, político, histórico y cultural iraní para comprender sus conceptos. Además, los conceptos místicos, los símbolos, las metáforas y las numerosas alusiones de los poemas de Hafez se mencionan como otro obstáculo para la traducción de estas obras al francés. Cabe destacar que los franceses y los iraníes siempre han compartido características en la creación de las obras literarias y su influencia en las mentes y lenguas del mundo. Y el vínculo cultural entre ambos países tiene aproximadamente 400 años de antigüedad. Sin duda, los poetas y grandes eruditos franceses de este país se han visto influenciados por Hafez y sus obras. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que el contenido de este episodio de la serie La melodía de las palabras del amor les haya resultado interesante. Hasta el próximo programa. Les encomendamos a Dios grande y misericordioso. Hasta pronto.
Cine contemporáneo iraní. Hola amigos de Irán Radio, hoy les presentamos un nuevo capítulo del podcast Cine contemporáneo iraní. Se trata de la película Una casa sobre el agua, dirigida por Bahman Farmanara, producida en el año 2001. Bahman Farmanara, productor, director, guionista y autor iraní, a lo largo de su carrera artística, ha sido galardonado con varios premios Simorgh de Cristal del Festival Internacional de Cine Fajr. Después de dos cortometrajes, Nowruz y Caviar y Teherán Viejo y Nuevo, en 1972, realizó su primer largometraje, La Casa de Kamar Hanum, basado en una serie de televisión del mismo nombre, que no tenía ningún parecido con su personalidad. Luego, en 1974, realizó su segundo largometraje llamado El Príncipe Esteyab, basado en una historia de Hushan Golshiri, que fue bien recibido por los críticos y ganó el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Teherán. Este director emigró a Canadá en 1980 y se convirtió en el director ejecutivo de Circle Vancouver. Durante estos años produjo algunas películas y luego se fue a Los Ángeles, Estados Unidos, y participó en la producción de algunas importantes películas como El Zoo de Cristal, dirigida por Paul Newman, Madame Susatska, dirigida por John Schlesinger, Radiohead de Oliver Stone y La caída del Imperio Americano, dirigida por Denis Arcand. Otras películas en las que colaboró este director iraní incluyen La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, La señora y el señor Briggs de James Ivory, Los traidores de Stephen Baird y Líbolo de Jean-Claude Lussand. Una casa sobre el agua es la segunda película de Farmanara que aborda la proximidad de la muerte y la vida y el viaje interior de un personaje en crisis espiritual. Desde el principio, el doctor Sepid Bacht es presentado como un médico que se siente mal y pasa sus días desmotivado. La razón de su malestar, sin encontrar una respuesta clara y objetiva, se revela en su desplazamiento y comunicación cotidianos, y finalmente llegamos a ver a un hombre inmerso en la oscuridad y la decadencia. Una enfermedad mental crónica que ha aprovechado la oportunidad para manifestarse en una situación diseñada, presentándola como un hombre que ha llegado al final de su vida. La película comienza con la pesadilla surrealista de un accidente con un ángel y luego nos encontramos con una serie de relaciones infructuosas y estériles en la vida de Sepid Vah, la mayoría de las cuales están relacionadas con las mujeres. Una mujer de la calle que está presente en su casa y le pide el cuerno antiguo durante una conversación telefónica entre el ama de llaves y el médico. Una supervisora de hospital con quien tuvo una relación afectiva fallida y que no tuvo noticias del médico durante su tratamiento de quimioterapia. También una joven secretaria que a causa de un aborto forzado quedó estéril para siempre porque el médico no estaba dispuesto a comprometerse y a tener hijos. Estos son algunos aspectos de la personalidad masculina del Dr. Sepid Vah, que se reflejan en su comportamiento hacia las mujeres que le rodean. Cuando vemos su relación fallida con su padre y su hijo, las condiciones son aún peores. A pesar de poder cuidar de su padre, que es un anciano pero saludable, el médico le destierra a un asilo de ancianos e ignora su petición de regresar. Por supuesto, en la conversación con su padre se menciona la existencia de algunos nudos en su infancia, lo que indica un comportamiento similar al de su padre en su juventud y por consecuencia su efecto en Sepid Vah. El regreso de su hijo del extranjero estrecha aún más este círculo, ya que el hijo es arrestado en el aeropuerto por llevar drogas y el padre descubre en ese momento su adicción y la profunda distancia que le separa. Con tal arreglo, la imagen del médico como un hombre, hijo, padre y ser humano queda empañada y de hecho no se observa ningún atisbo de esperanza en su estructura. El único punto brillante que se puede considerar en Sepid Vah es la conciencia implícita de que no está bien y de que su actuación es incorrecta y lo expresa. Por ejemplo, cuando le admite a la supervisora del hospital que al menos podría haber preguntado cómo estaba, pero no lo hizo. La primera secuencia de esta película, antes de los créditos, comienza con una música espeluznante, una atmósfera oscura y brumosa, una iluminación oscura y un ángulo descendente del sujeto, que es el automóvil del señor Sepid Vah.
Oh.
Finalmente, el accidente del doctor es el indicio de una sensación de pavor y miedo. Mostrar el movimiento del doctor sobre las rocas de sepulcros, terrones y tierra con la altura de la cámara por debajo del nivel de los ojos sugiere un flujo antinatural y al final un pequeño ángel con dos alas y una vista amplia del rostro del doctor. Es una señal de sorpresa. El ángulo hacia abajo del médico muestra la debilidad del sujeto y finalmente el ángel hiere la mano del médico y el médico huye de la escena. En un camino lleno de niebla, el doctor se encuentra con una hermosa criatura que, según él, es un ángel. El ángel como símbolo de bondad y pureza, pero es dañada por el doctor. Los créditos de la película también comienzan con unos escritos flotando en el agua, enfatizando una casa que flota sobre el agua. La casa, que en esta película simboliza la precaria vida del doctor Sepit Bhatt, se encuentra en realidad en un estado suspendido y desordenado debido a sus pecados. El médico ha construido una casa sobre el agua que se hundirá en cualquier momento. El médico se está ahogando en sus pecados. Según el escritor y profesor Reza Haki, el decoupage del cineasta no interfiere de ningún modo en su expresión. Aunque la película Una casa sobre el agua se basa en largas conversaciones y parece necesario escucharlas, el encuadre está hecho de tal manera que, manteniendo la sencillez de la escena, también enfatiza en la brevedad y precisión del cineasta. La película Una casa sobre el agua fue nominada a Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión en el 20º Festival Internacional de Cine Fajr. Y finalmente, Bahman Farman Ara ganó el premio a Mejor Película. Reza Kianian ganó el premio a Mejor Actor. Esatola Entesami ganó el premio a Mejor Actor de Reparto. Behnaz Jafari ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto. Y Gila Mehjoui ganó el premio a Mejor Escenario y el Diseño de Vestuario para esta película. La película Una casa sobre el agua también brilló en otros festivales nacionales. Estimados oyentes, hemos llegado al final de otro programa del cine iraní contemporáneo. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión donde examinaremos otra magnífica película iraní. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos recibir sus opiniones y propuestas respecto a este programa. Adiós.
Síganos en los programas en nuestra página web parstoday.com/radio.
Los ilustres del Irán contemporáneo.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Lo y estoy a su servicio con otro capítulo de Ilustres del Irán Contemporáneo. Esta vez es un personaje muy interesante, un genio de la química. Es la doctora Afsaneh Safavi. El papel desempeñado por las mujeres iraníes en las cuestiones sociales así como su progreso en diversos campos científicos, culturales, políticos y otros durante las últimas 4 décadas desde la Revolución Islámica, ha traído la atención internacional hacia las mujeres iraníes y las ha establecido como un modelo para el mundo. En palabras del ayatolá Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, hoy la bandera de la identidad de las mujeres y la independencia cultural está en las manos de las mujeres iraníes. Hoy en día, al mantener el hijab, el atuendo islámico, las mujeres iraníes están declarando su propia identidad e independencia cultural y exportándola al mundo. Esto significa que el mundo está escuchando algo nuevo. En el programa de hoy conoceremos a una de las figuras más importantes de la ciencia química. Es la doctora Afsaneh Safavi. La profesora Afsaneh Safavi es una genio de la química y una figura perdurable de Irán. Logró realizar una amplia gama de investigaciones básicas en el campo de la química analítica y ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales. Además, ha desempeñado un papel valioso en el entrenamiento de muchos especialistas en química que hoy son profesores muy famosos en reconocidas universidades o responsables del progreso del país en el sector industrial. Esta dama erudita y estudiosa ha recibido a nivel internacional el Premio Científico Internacional Profesor Abdul Salam, el Premio de la Academia Mundial de Ciencias TEWAS y la Beca Alemana Humboldt, entre otros. Y a nivel nacional ha sido nombrada en el Festival Harazmi como la Química Nacional Destacada. También ha obtenido el título de Profesora e Investigadora Modelo Nacional y está en la lista del entre 1 y 2% de los científicos del mundo. La doctora Afsaneh Safavi nació en 1955 en Shiraz. Ella completó sus estudios de pregrado en química en la Universidad de Shiraz en 1971 y en 1976, con una beca de primer lugar del Ministerio de Ciencia, viajó a la Universidad de Birmingham en Reino Unido para continuar sus estudios. En 1978 completó su maestría y en 1981 su doctorado en química analítica en la Universidad de Birmingham. Por estos esfuerzos ha sido reconocida como la primera mujer iraní en alcanzar el rango de profesora en ciencias básicas. La doctora Afsaneh Safavi figuró en la lista de la 6ª Conferencia de Figuras Destacadas e Imperecederas de la Sociedad Química Iraní. Ha publicado más de 270 artículos en acreditadas revistas científicas internacionales, 180 artículos en las conferencias nacionales y extranjeras, y ha dirigido 41 tesis doctorales y 55 tesis de maestría. La química se considera una ciencia central, necesaria en nuestra vida diaria. De hecho, está presente en los alimentos que comemos, el aire que respiramos y el agua que bebemos. En general, todo es resultado de procesos químicos. Además del papel muy importante de la química en la vida individual, hay muchos ejemplos del rol de la química en el desarrollo del mundo. Hoy en día, la República Islámica de Irán ocupa el primer lugar entre los países de la región en términos del crecimiento científico en muchas áreas, y en este contexto, la química en el país persa es una materia que ha logrado un desarrollo notable en comparación con otras ciencias. Alrededor del 20% de la producción científica de Irán está relacionado con la química. Debido a la dependencia de la economía de Irán, del petróleo, el gas, los productos petroquímicos y las minas, La química se considera una ciencia autóctona de Irán y los éxitos científicos y de investigación en este campo en el país han sido muy impresionantes. Según los expertos en ciencias básicas, hoy en día las universidades iraníes están trabajando en las fronteras del conocimiento en algunos campos de la investigación química. La doctora Afsaneh Safavi ganó un premio de la Academia Mundial de Ciencias Tehwaz en 2018. Fue anunciada como la ganadora de la medalla de la Academia. Ella presta una atención especial a sus estudiantes y siempre que encuentra la más mínima oportunidad, corrige sus trabajos, lee sus tesis y responde a sus preguntas científicas. Otras de sus actividades incluyen ser miembro del Consejo Editorial de Revistas de Ciencia y Tecnología de Irán, como la revista de la Asociación Química de Irán. Funge también como asesora de la Dirección General del Medio Ambiente de la provincia de Fars y revisa los artículos para acreditar revistas internacionales. Al respecto, la doctora Safavi ha dicho: "En mi opinión, no hay un objetivo más sagrado que servir a la patria, y yo como miembro de la orgullosa comunidad iraní en el sistema de la enseñanza, he tratado de servir a la generación joven de los estudiantes y el mayor honor de mi vida académica es presenciar el éxito de mis estudiantes en varios campos científicos, sociales y culturales. Paso de 6 a 7 horas trabajando en la universidad y la misma cantidad de tiempo en casa. Me dedico a esto. Además, he participado en muchas conferencias internacionales en diferentes países europeos, así como en conferencias nacionales. Todo esto requiere el apoyo de mi familia, con la que Dios me ha bendecido". La profesora Safavi ha declarado sobre las características de una mujer exitosa lo siguiente: "En mi opinión, los caminos para el éxito de las mujeres y los hombres en la sociedad no son diferentes, porque una persona exitosa es alguien que persigue un objetivo específico en la vida, tiene un plan adecuado para ello y trabaja en un camino correcto para lograr su objetivo. Además, lo que ayuda mucho a una persona en la vida y en el camino hacia el éxito es confiar en Dios y creer en la frase, si quieres, puedes". Esta científica química destaca sobre las féminas iraníes: "Tenemos unas pruebas muy claras de que las mujeres de nuestra sociedad han brillado en diversos ámbitos científicos, culturales y artísticos y han logrado la confianza en sí mismas necesaria para participar activamente en estos ámbitos. Es necesario fortalecer la confianza en sí mismas para que podamos presenciar el éxito de las mujeres iraníes en diversos ámbitos de la sociedad. Afortunadamente, se ha proporcionado la plataforma para el crecimiento y la actividad. A lo largo de mis actividades científicas, nunca me he enfrentado ni he sentido obstáculos mayores como mujer que los que han enfrentado mis colegas hombres. Asimismo, cabe destacar que las mujeres investigadoras, además de sus actividades científicas, son madres culturales de esta tierra y tienen una particularidad importante como fundadoras de las futuras generaciones del país". En un discurso, la doctora Safavi se refirió a la importancia de la cooperación internacional en el campo de la ciencia y la tecnología y aseguró que el intercambio de conocimientos y experiencias con los centros acreditados científicos mundiales puede contribuir en gran medida a mejorar el nivel científico del país. En consecuencia, recomienda a sus estudiantes salir de Irán para buscar las oportunidades de estudio y realizar una serie de cursos. En este contexto, aclara: "Salir de Irán es bueno para los estudiantes por varias razones. Los estudiantes se familiarizan con diferentes espacios científicos y de investigación y otros grupos de investigación, lo que les ayuda a ganar confianza en sí mismos y a darse cuenta de que en Irán no estamos detrás del mundo en el campo de la investigación. El estudiante se va y ve que las investigaciones que se llevan a cabo en Irán no son menores que el trabajo y la investigación en los países más avanzados del mundo. En cualquier caso, es muy bueno que los estudiantes iraníes tengan la oportunidad de familiarizarse de cerca con las instalaciones y sistemas educativos y de investigación más modernos del mundo. Las opiniones y puntos de vista de la profesora Afsaneh Safavi, conocida como la madre de la química iraní, reflejan su profundo compromiso con el progreso científico, la educación eficaz y el empoderamiento de las mujeres en la comunidad científica, con el deseo de un mayor éxito para esta genio iraní y todos los que trabajan en el campo de la ciencia. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión y esperamos recibir sus opiniones y propuestas respecto a este programa. ¡Hasta pronto!
Levántate y mata primero.
Levántate y mata primero es una mirada a la historia secreta de los asesinatos selectivos del régimen israelí, basada en un libro del mismo título escrito en 2018 por uno de los autores más destacados de Israel, Ronen Bergman. Les mencionaremos la historia de los asesinatos secretos del régimen sionista y algunos ejemplos de los asesinatos con objetivo de este régimen contra los funcionarios británicos y sirios, líderes de Hamas, Hezbollah del Líbano, la Organización para la Liberación de Palestina y los científicos nucleares de la República Islámica de Irán. E intentaremos revelar la barbarie, la sangre fría en el crimen y la imprudencia en el asesinato de los sionistas a lo largo de su historia. Únanse a nosotros en el servicio de medios Irán Radio para escuchar el tercer episodio titulado Nacimiento de un Mundo Secreto, donde analizaremos cómo se formó el Mossad y les daremos a conocer el primer acto terrorista fallido de esta organización espía. Ahora vayamos directamente al tercer episodio del podcast Levántate y mata primero. Moshe Sharet, uno de los líderes políticos más destacados y el primer ministro de Asuntos Exteriores, creía que la diplomacia era la mejor manera de lograr la paz regional y, en consecuencia, la seguridad del país. Antes de la creación del Estado de Israel, él mantuvo unas reuniones secretas con el rey Abdullah de Jordania y su primer ministro libanés, Riyad al-Sulh. A pesar de hablar de los antisemitas y de las acciones anti-israelíes, el primer ministro libanés, Riyad al-Sulh, se reunió en secreto varias veces en París a finales del año 1948, con uno de los adjuntos de Sharet, Eliyahu Sassoon, para discutir sobre un acuerdo de paz. Cuando Sharet le pidió con entusiasmo a Sassoon que explicara sobre la reunión, él dijo: «Si vamos a comunicarnos con los árabes para poner fin a la guerra, tenemos que comunicarnos con quienes están en el poder, los que nos han declarado la guerra y están librando la guerra». Estaba claro que dichas reuniones diplomáticas no fueron efectivas. Por esta razón, Ben-Gurión, el primer ministro del régimen israelí, el 12 de diciembre del año 1948, ordenó a los agentes militares y de inteligencia que asesinaran a al-Sulh. En diciembre de 1949, Ben-Gurión tomó el control del Mossad, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y lo puso bajo su supervisión directa. Luego consideró un nuevo nombre para esta agencia: Organización de Inteligencia y Operaciones Especiales. Por supuesto que a esta organización generalmente se la conoce como el Mossad. Con la formación del Mossad, los servicios de inteligencia de Israel se convirtieron en una organización de tres ramas que todavía hoy en día existe. El Shin Bet, responsable de la inteligencia interna, el espionaje, la contrainteligencia y el antiterrorismo. El Mossad, que se ocupa de las actividades encubiertas más allá de las fronteras de Israel. Lo más resaltante es que la formación del Mossad fue una victoria para quienes creían que el futuro de Israel dependía de una comunidad militar y de inteligencia fuerte, más que de la diplomacia. Todos los servicios de inteligencia y de seguridad estaban directamente bajo el mando de Ben-Gurión. El Mossad y el Shin Bet operaban bajo su mando. El servicio de inteligencia israelí también estaba bajo su supervisión y control, ya que Ben-Gurión también era el ministro de Defensa. Se trataba de un conjunto de poder político oculto, que desde el principio se mantuvieron oficialmente ocultos a los ojos del pueblo israelí. Ben-Gurión había prohibido informar al público sobre la existencia de estas organizaciones de inteligencia y de espionaje. Hasta los años 1960 estaba prohibido mencionar los nombres del Shin Bet y el Mossad. Dada la prohibición de presentar a las agencias de inteligencia al público israelí, no existía ninguna ley sobre los objetivos, deberes y misiones, poderes, presupuestos y relaciones entre esas organizaciones. En otras palabras, el sistema de inteligencia y espionaje de Israel se formó inicialmente en la sombra. Las actividades de la comunidad de inteligencia israelí, principalmente del Shin Bet y del Mossad, se llevaban a cabo bajo el mando directo del primer ministro, sin ninguna supervisión del Parlamento, Knesset y otras instituciones. En este oscuro sistema de poder se aprobaron acciones y operaciones que requerían persecución legal y condenas a largo plazo en el mundo visible y abierto. Estas incluían acciones como mantener a los ciudadanos bajo vigilancia constante debido a sus afiliaciones raciales y políticas, métodos de interrogatorio que incluían encarcelamientos de largo plazo sin orden judicial ni permiso legal, tortura y dar falso testimonio en los tribunales y ocultar la verdad a los abogados y jueces. Por supuesto, las acciones más importantes fueron los asesinatos selectivos y con objetivo. No existe pena de muerte en la ley de Israel, pero Ben-Gurión ignoró esta ley al usar su autoridad. Emitía sentencias de asesinato y ejecución para algunas personas sin orden judicial ni autorización. La justificación de estas acciones en el ámbito de la sombra era que, si no hay secreto absoluto, la existencia de Israel podría verse en peligro. El estatuto del Mossad, escrita por Harel, era expansiva y ambiciosa. El objetivo de la organización era reunir información de forma encubierta en el extranjero, realizar operaciones especiales en otros países, prevenir ataques de gobiernos hostiles y desarrollar y apoyar las relaciones políticas y de inteligencia con aquellos países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel. También se pretendía atraer a los judíos a quienes no se les permitía ir a Israel y crear marcos para defender a los judíos que aún vivían en otros países. En otras palabras, la misión del Mossad es proteger a Israel y a sus ciudadanos como organismo de control de la comunidad judía. A la luz de estas misiones del Mossad, se formó la unidad Amam, para llevar a cabo unas operaciones especiales en el corazón de los países opositores. Abraham Dar era un destacado oficial de Amam. Se fue a Egipto en 1951 para formar una red de espías seleccionados entre los activistas sionistas locales. Estos nuevos espías viajaron a Europa bajo diversos pretextos y luego a Israel, para recibir entrenamiento de espionaje y de sabotaje. La creencia de que la red de espionaje egipcia podía cambiar el curso de la historia en la región era tan atractiva para los líderes israelíes que no estaban dispuestos a abandonar la red. Amán decidió utilizar a estos espías en Egipto contra el movimiento de oficiales libres en dicho país. El movimiento había derrocado recientemente al rey Farouk del poder. El objetivo de Amán era socavar la confianza occidental en Egipto, crear desconfianza social, provocar disturbios, arrestos y acciones de represalia, ocultando al mismo tiempo el papel de Israel en estas acciones. Pero todas estas operaciones terminaron en desastre. Las nuevas fuerzas de Amán en Egipto todavía eran amateurs, aunque habían pasado cursos de entrenamiento. Por eso todas sus operaciones estaban fracasando. Finalmente, 11 miembros de la agencia de espionaje de Amán fueron arrestados y castigados por las autoridades egipcias. La lección que Israel aprendió de su derrota en Egipto fue que no debía utilizar a los judíos para realizar operaciones en países enemigos. La primera operación del Mossad no terminó bien. En noviembre de 1954, un capitán de la Marina israelí, llamado Alexander Israeli, salió de Israel con un pasaporte falso e intentó vender documentos secretos al embajador egipcio en Roma. Un agente del Mossad que trabajaba en dicha embajada informó del asunto a Tel Aviv y rápidamente idearon un plan para secuestrar a Alexander, tratarlo como un traidor y llevarlo de regreso a Israel para ser juzgado. Esta fue una prueba delicada para Harel, tanto para la seguridad de Israel como para mantener su posición y estatus. Él designó a su primo Rafi Eitan como comandante de estas fuerzas. Eitan y otros tres secuestraron a Alexander en una calle de París y lo llevaron a una casa segura. En dicho recinto, un médico del Mossad le inyectó a Alexander el somnífero y lo colocó en una caja. Esta caja de madera era una caja de municiones. Fue llevada dentro de un avión de carga de la Fuerza Aérea Israelí. El avión hizo escalas en varios aeropuertos y Alexander sufrió un infarto en el camino. Murió en el aeropuerto de Atenas. Por orden de Harel, el cuerpo de Alexander fue arrojado al mar desde la parte trasera del avión. Las fuerzas de Harel dieron información falsa a los medios sobre el secuestro y la muerte de Alexander. Ellos dijeron a los medios que Alexander había abandonado a su esposa embarazada y había huido a Sudamérica con algo de dinero robado. Harel, molesto porque Alexander murió como judío, ordenó que los documentos sobre este tema se mantuvieran en secreto en las bóvedas del Mossad. Pero sus rivales guardaron una copia de estos documentos para poder usarlos contra Harel en caso necesario. En estas circunstancias, Harel concluyó que debía formar inmediatamente una unidad específica para operaciones de sabotaje y asesinatos selectivos. En base a lo dicho, David Shamron, Yitzhak Shamir y sus amigos, que eran individuos valientes en la organización Lehi y el Irgun, fueron invitados a la casa de Harel al norte de Tel Aviv. Esta reunión marcó el inicio de la formación del equipo de ataque del Mossad llamado Mifratz, que significa bahía o entrada. Queridos amigos, han escuchado el tercer episodio de nuestro podcast Levántate y mata primero. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de este episodio. En el próximo programa describiremos la propagación de las actividades terroristas de Israel al utilizar fuerzas subsidiarias para asesinar a combatientes y soldados palestinos. Así es, estimados amigos, esperamos que se unan a nosotros en los próximos episodios. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.
amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։